Radio Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agropecuarias presentan Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales.
Muy buenos días, estimados oyentes, bienvenidos a una nueva emisión de la Radio Revista Agroecológica Semillas, el programa institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad del Cauca. Hasta ahora de la mañana, con estas notas musicales del famoso pianista Chelito de Castro. Bien, hoy contamos con un invitado especial. Nuestros oyentes también se han acostumbrado a que periódicamente traemos a un personaje especial para entrevistar, bien sea profesor de la facultad o alguna persona que tenga algo que decir importante, pertinente, desde el sector agropecuario o medioambiental. Mario, ¿quién nos acompaña hoy?
Bueno, pues tenemos el honor de tener hoy la compañía del profe José Fernando Solanilla, PhD. El profe es ingeniero agroindustrial y nos acompaña el día de hoy para contarnos un poco acerca de su experiencia en temas de investigación y también para contextualizarnos acerca del programa de ingeniería agroindustrial de la Facultad de Ciencias Agrarias. Profe José Fernando, bienvenido.
Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias por invitarme aquí al programa de ustedes.
Bueno, Mario, hay que decir que en este momento el profesor Solanilla es el coordinador, ¿cierto?, del programa,
claro,
de ingeniería agroindustrial. Precisamente va a hablar con toda la autoridad y el conocimiento de este de programa de ingeniería agroindustrial. Recordemos que en la facultad hay otros tipos de ingenierías como la agropecuaria, la forestal, y en este caso vamos a hablar particularmente de la ingeniería agroindustrial. Muchas gracias por su presencia, profesor Solanilla, bienvenido.
Muchas gracias.
Bueno, profe, tú eres relativamente nuevo en la Facultad de Ciencias Agrarias y en la universidad. Cuéntanos un poco acerca de tu formación académica, profe. ¿Dónde estudiaste? ¿Qué posgrados tienes? Etcétera. Okay.
Bueno, pues yo estudié ingeniería agroindustrial en la Universidad de Gran Colombia, sede de Armenia. Allí en su momento se dividía en dos ciclos, uno de tecnología y uno de ingeniería. Luego, a partir de allí, pasamos a especializarnos en química en productos naturales. Y luego se me dio la oportunidad por parte de la universidad que estaba allí en su momento ir a estudiar, a hacer los estudios de doctorado en ciencia y tecnología en coloide e interfaces.
Qué chévere, profe. O sea que cuentas ya con el considerado máximo rango de estudios académicos, que es el doctorado.
Pero una cosa, Mario, para nuestros oyentes, siempre como nuestra audiencia puede tener diferentes niveles académicos y digamos diferentes experiencias laborales, poco traducido a el lenguaje más popular, ¿qué sería eso de la parte coloidal?
Buena la pregunta, era pertinente, ¿no? A ver, vamos a imaginarnos un poco. Yo siempre lo explico de la siguiente manera para que sea lo más sencillo y lo más coloquial para cualquier persona. Imaginémonos un vaso con agua.
Sí, ¿sí?
Entonces allí le adicionamos aceite, y obviamente cuando tenemos las dos condiciones, pues agua y aceite no son amigos.
Claro, exactamente.
Son totalmente enemigos. Entonces en ese sentido uno, bueno, dice, bueno, queremos hacer una emulsión, ¿cierto? Entonces vamos a coger una cuchara, vamos a agitar, efecto cizalla que llama eso, en este caso es revolver en forma coloquial, y se dispersa el bendito aceite, ¿sí? Pero resulta que en términos de tiempo eso se separa.
Vuelve a separarse. Entonces, agua por un lado, aceite.
Exacto.
Por
entonces, ¿en qué radica mi estudio? Mi estudio, o lo que yo estudié, radica en cómo es mantener el aceite disperso en el agua. Entonces yo estudio única y exclusivamente esa intersección entre el aceite y el agua allí. Eso es un mundo grandísimo, y eso es lo que en términos generales, lo que estudiamos, los que no me lo han entendido, es que eso se llama química superficial. Es estudiar las diferentes interacciones intermoleculares entre esos dos componentes.
En la interfase,
sí, lo que se llama. Entonces, solamente ese pedacito es un punto chiquito.
Claro, es decir, para que nos entiendan un poco los oyentes, es el estudio de cómo hacer que en ese límite en el que se tocan el agua y el aceite en forma de moléculas, que ellos se mantengan ahí juntitos y no se separen, ¿sí? Para que luego de un tiempo, como dijo el profe, no esté el aceite por arriba y el agua por abajo.
Está indisperso. ¿Sí? Entonces, bien, en general eso, o sea, y para complementar, pues realmente lo que nosotros estudiamos en agroindustria, hay dos componentes: la parte alimentaria y no alimentaria. Yo estoy más enfocado en la parte alimentaria, aunque hago estudios en la parte no alimentaria, pero son algunos estudios allá, y ahorita hablaremos sobre ello. Pero la dispersión es más complicada en ese tipo de cosas, o sea, emulsiones, son la parte alimentaria, y por eso es que se estudia eso.
Bueno, nuestro oyente seguramente, hablando de estos temas, cuando habla de emulsión, quizás relacionen la emulsión de Scott, ¿no?
Que claro.
Hasta ahí de pronto llegamos los legos en ese asunto.
Con eso nos criaron bien a varios. No,
también nos criaron
a otros. Aquí se ven los resultados, ¿cierto?
Claro, pero también igualmente la tenemos, por ejemplo, en las cremas de helado, o sea, los conitos.
A propósito, yo sí quería hacerle esta pregunta al profe con un comentario previo. Un ejemplo de emulsión es la mayonesa, ¿sí?
Sí.
Entonces, vamos a comentarle a los oyentes cuáles son ejemplos de emulsiones comunes, cotidianas, que
seguramente usamos, ¿sí?, cotidianamente, usamos,
y que no sabemos que es una emulsión, ¿sí? ¿Por qué la mayonesa es una emulsión, por ejemplo?
Bueno, allí hay una condición, y es que pues tenemos aceite,
¿sí?,
y tenemos una proteína.
Ya, que está presente en el huevo.
Exacto. Entonces, vos vas, bates, ¿sí?, el huevo, por decirlo de alguna forma, y le vas adicionando igualmente el aceite.
El aceite.
Y eso genera una emulsión.
Exacto.
Cremosa, ¿sí? Pero no es lo mismo, por ejemplo, cuando tenemos una crema humectante. O una, por ejemplo, el caso de una emulsión cárnica, por ejemplo.
Sí.
O sea, una salchicha. La salchicha parte de una emulsión. ¿Sí? Entonces tiene proteína, que es la carne, grasa, ¿sí?, que es lo que normalmente es la papada del cerdo, por ejemplo, y hielo, que es el agua. Entonces, a picarlo genera al disminuir el tamaño de esos componentes, pues obviamente logramos tener una emulsión. Cuando comemos la salchicha, la vemos que está sólida, ¿sí? Pues esa emulsión, claro, que pasa antes de pasar a salchicha, pues la pasamos por calor, que llama escaldado, igualmente creamos una coagulación de la proteína que reticula toda esos componentes que están allí, agua, aceite, proteína, y están formando una emulsión, pero previamente, después, posteriormente, se convierten en la salchicha. Eso es como algo, como una de las cosas sencillas.
Pero algo que yo quiero explicar, por ejemplo, de las mayonesas, es que el profe nos explicó que se agrega el huevo a la licuadora, se va agregando el aceite a medida que eso está en agitación y nos forma una emulsión. La pregunta que muchos se harán es: ¿por qué no pasa lo mismo cuando hago solamente eso con agua y aceite? Y es que allí interviene un componente que se llama el emulsificante, ¿cierto?
Oh, ok.
Que ese es el que nos permite mantener la emulsión, sí. ¿Sí? Entonces, en el caso de la mayonesa, el emulsificante está en el huevo.
Y que es la proteína.
Que es la proteína. Más conocida como la lecitina, si no estoy mal.
Sí, o sea, ¿cierto?, está allí. Igualmente, la lecitina prácticamente es un lípido. Pero igualmente, en términos de la proteína, la albúmina.
La albúmina.
Entonces, bueno, hay que partir de dos cosas, o de un principio, es que la emulsión es un sistema disperso. Entonces hay tres sistemas dispersos. Uno es la emulsión, un segundo es la espuma, y un tercero es un gel. Entonces, esos son los tres sistemas dispersos. Entonces, por ejemplo, un gel puede ser, por ejemplo, el que forma para cabello. Sí. Eso es uno, que es la parte no alimentaria. También puede haber un gel, por ejemplo, en las jaleas. Es un gel, las jaleas que comemos normalmente.
En la gelatina gelada.
Es un gel.
Que también es un gel. Poco ubicándome, sí, de lo popular, sí, sí, ¿cierto? De lo que consumimos, un gel.
Una espuma es, por ejemplo, la crema O sea, la crema cuando vamos con la novia o con la hija o los hijos. Entonces la cremita, eso es una espuma.
La crema de helado.
La crema de helado, ¿sí? Eso es una espuma. Una espuma puede ser también igualmente aquellas de a partir de derivados del petróleo. Las espumas que conocemos nosotros normalmente, ¿sí?
Sí.
Espumas de poliuretano.
Por ejemplo, un producto popular es eso.
¿El licor?
Sí, el licor. Bueno. ¿Sí? Es un expandir, digamos que tiene unas condiciones diferentes, pero digamos de que parte de una condición de aire. Un expandido, por ejemplo, el caso de las rosquillas. ¿Sí?
Ya, las rosquillas, como las que le decimos rosquitas caleñas.
La espuma, sí, por ejemplo. Hay otras condiciones, por ejemplo, las emulsiones que estamos hablando ahorita. Aunque realmente la emulsión de Scott uno la podría interpretar si fuera un poco más estricto, como una suspensión.
Ya.
Por ejemplo, el caso de los antibióticos son suspensiones, ¿sí? Ya como tal. Entonces, pues igual la gran mayoría de los productos transformados que tenemos son dispersiones, o sea, bien sea emulsiones, espumas o geles. Casi bien.
Bueno, quería aterrizar un poco esto justamente para mirar la cantidad de aplicaciones cotidianas, los usos cotidianos que tiene este conocimiento desde las ciencias básicas y de la parte coloidal, para que nuestros oyentes pues entiendan de qué se trata el asunto y sobre todo en la cotidianidad cuántas aplicaciones tiene en los productos de todo tipo, desde lo alimenticio y lo no alimenticio.
No, es mucho lo que, por ejemplo, hay emulsiones que de por sí en forma natural están allí, que son muy sólidas, por ejemplo las del petróleo. Uh-huh. Por ejemplo, es una emulsión. Entonces, por ejemplo, para manejar ese impacto, lo que trata uno es de destruir esa emulsión. Y en los alimentos, por ejemplo, en la parte alimentaria, lo que trata uno es de mantener la emulsión, porque debido a su particularidad, los componentes allí alimentarios, proteína, carbohidratos, lípidos, pues no se integran.
Claro.
Las aplicaciones de esto va en términos de combustibles, de cosméticos, farmacéutico y alimentario. Prácticamente esas son como las grandes aplicaciones que hay, sin desconocer que hay otras aplicaciones a nivel de, por ejemplo, de metales. Hay metales, condiciones de metálicas que pueden ser sistemas coloidales.
Por ejemplo, un ejemplo.
Aleaciones.
Aleaciones.
Por ejemplo.
De acuerdo. Bien, hacemos una breve pausa musical antes de entrar en el tema de agroindustria y de lo que...
Sí, claro que sí, y además porque este tema de emulsiones está haciendo dar como hambre, en realidad está chévere, pero está generando... Porque hablan que la leche, que mayonesa, que la salchicha. Entonces vamos a hacer una pausa musical, estimados oyentes. Hemos invitado hoy al gran artista Yuri Buenaventura, conocido como Yuri Buenaventura, pero su nombre de pila es en realidad Yuri Bedoya, ¿sí?
Yeah.
Su nombre artístico es debido a que es nacido en Buenaventura y quiso honrar su tierra natal. Y pues para los que no saben, Yuri Buenaventura desde muy joven se radicó en Francia, ¿no? Que inicialmente fue a estudiar economía en la Sorbona de París, pero resulta que decidió abandonar sus estudios, iba becado. De hecho, él es de un origen muy humilde y se dedicó a la música, pero se dedicó a tocar el bongo y a cantar. Pero resulta que le tocó una experiencia de vida fuerte. Él se queda ya sin los recursos para pagar el arriendo de su habitación, etc. Y le toca vivir durante 2 años en la estación del metro, en una estación del metro de París, tocando el bongó, ganándose sus pesos, etcétera, llegando incluso a una depresión en la que estuvo a punto de suicidarse, porque contaba él en una entrevista que a cada rato se le rajaba el cuero del bongó y que pues allá conseguir ese cuero es costoso. Entonces él, aburrido de trabajar para el bongó, decide lanzarse al río, con la buena suerte para nosotros de que no fue efectivo su suicidio. Bueno, de Yuri Buenaventura he traído un tema de él que se llama Banano de Urabá, que grabó inicialmente en un álbum posterior, pero hizo una nueva versión nada menos que con la Orquesta Sinfónica de Colombia, en un álbum que lanzó ahora en el año 2018. Entonces quiero traerles esta espectacular versión de Banano de Urabá, Yuri Buenaventura y la Sinfónica Nacional. Thank you.
los ojos de la noche son tan claros y en la sombra reconozco que no estás. Los ojos de la noche son tan claros y en la sombra reconozco que no estás. Y en la voz que en la garganta lleva un lloro reconozco al que su sangre regará. Y en la voz que en la garganta lleva un lloro reconozco al que su sangre regará. Después de este mar tenebroso, sin miedo en los ojos, sin temeridad, sin combate, después de Urabá, sin fusiles que impongan silencio, muerto sin combate, después de Urabá. Banano y oro, ¿a dónde van? Muriendo verde sin madurar. Banano y oro, ¿a dónde van? Muriendo verde sin madurar. No reclama venganza, busca la esperanza de hallar hermandad. Y entonces pondré mi bandera, la paz que es tan bella después de Urabá. Y entonces pondré mi bandera, la paz que es tan bella después de Urabá.
Después de esta corta introducción de profesor Solanilla, de todo lo que fue el tema de su tesis doctoral y sobre todo las aplicaciones cotidianas de este conocimiento de la ciencia básica, vamos a adentrarnos, Mario, para hablar concretamente ya del programa de agroindustria y de las investigaciones que nos podría contar el profesor, ¿te parece?
Sí, claro, ¿no? Es más que necesario, pienso yo, que hablemos del programa de ingeniería agroindustrial y que pues el profe no solamente es el coordinador del programa, sino que también tiene a cargo unos proyectos de investigación muy interesantes, algunos de ellos derivados o sobre el área de bioempaques, ¿no? De los cuales hemos hablado en otros programas. Entonces, pues profe, queríamos primero que nos cuentes un poco del programa de ingeniería agroindustrial de acá de la Universidad del Cauca, que nos cuentes cómo está funcionando, qué tal están dando, las generalidades al respecto pues del programa.
Ok, bueno, pues como bien sabemos, pues yo llevo aquí ya en el Cauca 2 años y pues asumí la coordinación del programa a partir del 2018. ¿Sí? El programa es uno de los programas, creo yo, a mi buen parecer, es que es un programa fuerte a nivel nacional, de los 21 programas que hay a nivel nacional activos, más que nada por obvias razones, por el cuerpo docente que acompaña el programa, tanto de planta como ocasionales y catedráticos, que hacen posible esa relevancia del programa. El programa está rodeado de una infraestructura que muy pocos, digamos, que muy pocos programas la tienen a nivel nacional. Cuenta con sus plantas piloto para la parte alimentaria, cuenta con laboratorios, digamos, que bastante fortalecidos en términos de tecnología robusta para el proceso de investigación, como está el laboratorio de reología y empaques, como está el laboratorio de Asugroin, y por obvias razones pues hay otros grupos, digamos que hay grupos de investigación que tienen fortalezas alrededor de estas actividades académicas que no, pues si bien no pertenecen al programa, como profesores no pertenecen al programa, pero también igualmente están rodeando el programa, como son los grupos de investigación de la facultad, por ejemplo, de agropecuarias o de forestal, que también igualmente intervienen en forma transversal. Como estamos inmersos en la facultad o adscritos a la facultad de ciencias agrarias, pues contamos con muchas fortalezas. Y entre esas fortalezas pues está no solamente el mismo programa, sino los posgrados que también se alimentan de los egresados de nuestro programa, como los posgrados de maestría y los posgrados, y el posgrado de doctorado en ciencias agrarias y agroindustriales. Es importante destacar que el programa cuenta con grupos de investigación bien categorizados a nivel de colciencias, como está el grupo Silvia, como está el grupo Asugroin, como está el grupo de Tool, ¿sí? Entre otros, donde participan la gran mayoría de todos los profesores, tanto profesores de planta como ocasionales. Entre ellos pues vienen desarrollando varios proyectos. Hay varios proyectos como Alpes, como Biopaques, que son proyectos de regalías o financiados por recursos del Sistema General de Regalías, como otros tipos de proyectos que vienen financiados por fuentes como Colciencias o el Ministerio, y pues que han dado la posibilidad de generar fortalezas académicas y científicas, por llamarlo como es, a nivel de los laboratorios, que permiten que los estudiantes de pregrado puedan realizar trabajos de grados o pasantías o poder satisfacer un proyecto de vida en torno a estas condiciones que cuenta el programa o cuentan los grupos de investigación o que cuenta la misma facultad. Entonces yo creo que es un programa a nivel nacional que merece toda la atención y toda la posibilidad, o sea, darle más empuje para que realmente salga adelante. De hecho, estamos pensando, o sea, ahorita dentro de poco ya tenemos la acreditación con el ministerio, estamos esperando la visita de los pares Una vez tengamos eso allí, pues estamos pensando al interior del seno del programa, pues con las fortalezas que tenemos, creemos que podemos llegar a tener una acreditación internacional. Entonces estamos mirando la posibilidad de avanzar hacia ese nivel, porque creo que el programa se lo merece y eso le daría bastante fortalezas.
Bien, sí, dentro del panorama nacional, como tú comentas, es un programa que se destaca, y todos los programas de cierta carrera, cierta profesión de las universidades tienen como ciertas propuestas curriculares muy particulares que la identifican, ¿sí? Dentro de las carreras de ingeniería agroindustrial en Colombia, el de la Universidad del Cauca, ¿cuál sería ese sello particular que tendría el programa de ingeniería agroindustrial de la Universidad del Cauca que no tienen otros programas? Por supuesto, sin demeritar los otros, pero de hecho sí es un programa que es reconocido a nivel nacional, y la pregunta sería, ¿cuál sería el sello, la identidad, las fortalezas de este programa de aquí en la Universidad del Cauca?
Yo creo que, bueno, partamos de lo macro y luego de lo micro.
¿Sí? De acuerdo.
Bueno, a nivel nacional, todos los programas de ingeniería agroindustrial, pues por su obvia característica académica, pues tienen que tener un estándar.
Sí, tienen que tener un estándar.
Y pues casi todos tienen la parte alimentaria y no alimentaria inmersa dentro de su plan de estudios. ¿En qué radican las diferencias? Yo diría que en términos de flexibilidad curricular, si estamos hablando en ese sentido en términos de malla curricular, la flexibilidad es lo que empieza a caracterizar cada programa o a diferenciar cada programa. Igualmente, una diferencia grande de los pocos programas que yo conozco en las universidades que yo he estado en términos de agroindustria, creo que es la flexibilidad que tiene este programa en torno a partir del sexto semestre, que es sí, que no tiene prerequisitos. Tiene un básico, digámoslo así, como hasta quinto, que es un poco, tiene unas condiciones de prerequisitos, pero sin embargo dentro de esos prerequisitos pues tiene una cierta flexibilidad que otras universidades no lo tienen, y permite que el estudiante hasta cierto nivel llegue y a partir de ahí pueda él avanzar y pueda, pues por qué no decirlo, si bien está dimensionado en 10 semestres, pues posiblemente alguien podría hacer su carrera en 9 semestres, ¿sí? Claro. Debido a esa flexibilidad. Pero por obvias razones, como somos una ingeniería, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que pues hay materias que no son tan fáciles como en todas las ingenierías, que igualmente generan retención. Estamos tratando de luchar en ese sentido, de hacer de que los estudiantes, o mejor dicho, que nuestro programa genere menos retención, haya mayor permanencia, y pues yo creo que eso es una de las características que en el término curricular las hay. Sin embargo, hay unas condiciones en el programa particulares que tiene, por ejemplo, las dos producciones, producción agrícola y post cosecha, y producción pecuaria y postproducción. Eso que es la parte biológica, hay que entender de que agroindustria es un híbrido. Entonces, como es un híbrido, tiene la parte química, la parte física y la parte biológica. Obviamente tiene la parte matemática como tal bien fortalecida, pero entonces como tenemos ese diferencial, algunas universidades lo han eliminado, digámoslo así, o las han fusionado, aquí las tenemos separadas, en torno a allá la parte profesionalizante y también a la parte de ingeniería básica como tal, tiene por ejemplo fenómenos de transporte, por ejemplo, que no todas las carreras de agroindustria lo tienen, los otros programas, y tiene muy bien definidos los procesos, ¿sí? Y tiene algo particular que lo han venido implementando otros programas, por ejemplo como ingeniería de procesos, en otros se llama modelación o instrumentación, ¿sí? Que tiene que ver con la parte de procesos, instrumentación y control. Entonces, creo que si me atrevo a decir que de las 21, yo creo que son como unas 3 o 4 que tienen ese como ese plus. Uh-huh. Son muy pocos. Y el diferencial ha sido que las tecnologías se han convertido en procesos y se trata de como de darle esa condición de interacción con las operaciones unitarias. Porque aquí, impagablemente, agroindustria tiene que tener operaciones unitarias, que se las tienen todas, todos los programas. Eso no se puede obviar. Y otro plus que me parece que creo que es uno de los más importantes, sin desmeritar las otras áreas, es la parte de emprendimiento. Se ha venido tratando de fortalecer el emprendimiento dentro del programa para incentivar esa condición de crear empresa como tal, que es realmente la filosofía por la cual se creó agroindustria aquí en Colombia, que fue, por ejemplo, la primera facultad fue en la Gran Colombia, ¿sí? Y que fue extendiéndose a muchas otras regiones debido a esa condición de poder generar ese músculo o ese motor o esa dinámica empresarial o de emprendimiento. Yo creo que uno de los diferenciales grandes que tiene acá el programa nuestro es la parte de emprendimiento.
Bien, después de esta introducción sobre el programa de agroindustria, sobre todo resaltando las ventajas que también nuestros oyentes pueden tienen esa opción, su familiar, sus hijos, de tener una carrera reconocida a nivel nacional y con esta cantidad de ventajas, de plus que tiene la carrera de agroindustria de la Universidad del Cauca. Vamos a hacer una breve pausa musical, después nos vamos a entrar en las investigaciones que se están realizando, ¿sí? Y mirar esas investigaciones, qué impacto han tenido y qué aplicaciones podrían tener para el uso cotidiano, pues, de la gente, que precisamente la idea es que entiendan que estos procesos de investigación terminan finalmente aterrizando en productos o servicios.
Muy bien, estimados oyentes, vamos a escuchar ahora al grupo Mestizaje. Este grupo es orgullosamente caucano, liderado por el multiinstrumentista Cristian Castro. Él es un músico de timbío, quien toca la percusión, toca trompeta, toca gaitas, toca saxofón, clarinete. Es impresionante en realidad el talento musical de este señor. ¿A ustedes les gusta la música del Pacífico, profe?
Claro, sí, claro que sí.
¿Sí? ¿Le
claro.
gusta la marimba y todo eso?
Sí, por supuesto.
Y la comida del Pacífico también.
Ah, esa más.
Eso es lo mejor que hay cuando está el, claro, el congreso.
Y las morenas del Pacífico también.
Claro,
hombre. Por supuesto.
Bueno, pues, del grupo Mestizaje, ellos se dedican principalmente a fusionar la música del Pacífico y del Caribe con sonidos de jazz, con elementos de jazz, haciendo lo que se denomina como jazz latino. Y vamos a escuchar una versión de un tema típico del folclore pacífico que se llama Velo Qué Bonito.
Me llama la atención, tú dices que es de timbío, o sea, zona andina, ¿no?
Sí.
O sea, ¿y cómo él se vincula con este tipo de ritmos más bien de la costa pacífica?
Por el amor, yo creo que a los ritmos como son la salsa, normalmente lo llevan a uno a luego fijarse mucho en los ritmos costeros.
Claro, sobre, ¿sí?, todo por la parte, entonces, de la percusión.
Sobre,
¿no?,
todo por esa parte percusiva, exactamente. Y entonces luego, al querer experimentar un poco más, al hacer algo distinto a lo que normalmente hacen otros músicos, entonces tratar de llevar esos sonidos de estas dos costas hacia el jazz, para generar entonces una amalgama de sonidos que incluso el primer disco que ellos lanzaron no hace mucho tiene un nombre muy, muy interesante, se llama Sonidos del Paraíso.
Muy bien,
vamos a escuchar Velo Qué Bonito, Mestizaje.
granito lo vienen bajando, con ramos de flores lo van adorando.
En este tramo final del programa vamos a hablar con el profesor Solanilla de los grupos de investigación destacados que hay en la FACA, de sus directores, un poco de lo que hacen, y finalmente terminamos, si nos alcanza el tiempo, con algunos proyectos que el profesor está liderando, ¿te parece? ¿Qué grupos, profe, hay en la facultad que nos puedas comentar tus grupos de investigación.
Bueno, vamos a hablar es como, de aquellos profesores que dirigen estos grupos. Está el grupo de la profesora de Yanira.
De Yanira Muñoz.
De Yanira Muñoz. Está el grupo del profesor José Fernando Gras. Está el grupo del profesor José Luis Hoyos. Y creo que solamente falta Silvia, que sería el que estoy dirigiendo como director actualmente. Uh-huh. Anteriormente lo estaba dirigiendo el profesor Héctor Samuel Villar. Los grupos pues vienen desarrollando diferentes tipos de actividades. Por ejemplo, en el caso de la profesora de Yanira, el grupo viene liderando proyectos en torno a la transformación de biomasa o aprovechamiento de biomasas para la obtención de diversos tipos de productos, al igual como el caso del profesor José Fernando Gras, viene liderando procesos de cadenas productivas, ¿sí? Sobre todo orientados a la parte de desarrollo rural y entre otras condiciones en torno a la parte social, que es en forma transversal a la agroindustria, que es muy importante, es uno de los factores importantes dentro de la agroindustria para el desarrollo como tal en las regiones. El otro es el grupo del profesor José Luis Hoyos, que viene liderando procesos de aprovechamiento de residuos agroindustriales, que es bastante importante en ese sentido. Ha desarrollado varios tipos de proyectos, en esos uno muy importante que es el de Alpes, que fue financiado por el Sistema General de Regalías. Y por último está el grupo de Silvia, que es el que yo lidero actualmente, en el cual venimos trabajando en la parte de bioempaques. Es un proyecto que ha sido liderado por el profesor Héctor Samuel Villada. Es un proyecto que ha tenido bastante auge a nivel departamental, igual que con los otros proyectos a nivel de los otros grupos. En torno a ello, como les explicaba ahorita rato, son grupos que han venido fortaleciendo muchas condiciones académicas y científicas o dando muchas fortalezas a nivel del programa. Y creo realmente todas sus líneas de investigación, que son muchas, pues aquí no terminaríamos de hablar de las líneas de investigación, porque son muchas de las líneas de investigación o de las áreas de las cuales trabajan cada uno de sus grupos, y pues hablar de ellas nos tomaría prácticamente bastante tiempo para cada uno de ellos, pero yo creo que eso es como las generalidades de los grupos actualmente.
Listo, y de manera más particular, como tú bien dices, pues nos faltaría mucho tiempo para hablar de todo lo que están haciendo estos grupos de investigación en sus diferentes líneas, pero desde lo que tú estás manejando, ¿qué podrías comentarle a nuestros oyentes que pudiera ser de interés para que nuestra comunidad académica, universitaria, inclusive del sector productivo, que también nos escuchan, puedan conocer y sentir que inclusive podrían ser este conocimiento útil para desde sus sectores?
Okay. Bueno, buena observación, porque me hizo acordar de algo, y es que es algo importante debido a esa misma situación que tú estás manifestando. Hace poco se viene reactivando un grupo de investigación que es liderado por el profesor Juan Fernando Vergara, que es en términos de calidad. Sí, o sea, eso es importante también resaltarlo, y va en esa misma orientación también, en buscando esa condición. Ya a nivel particular, pues lo que tú me preguntas en el quehacer mío como investigador, pues mis áreas están ya más enfocadas al control de digamos más bien como de evaluación de propiedades físico-químicas en términos de calidad y en términos de inocuidad. Sí, propiedades en ese sentido, calidad y inocuidad. Trabajado la parte ya de recubrimientos y películas comestibles y no comestibles, y por último pues que es la experticia central mía, que es en torno a sistemas dispersos, específicamente en proteínas, polisacáridos y lípidos, midiendo su comportamiento. Hace poco, el año pasado, tuve la oportunidad de tener publicado 4 artículos en torno a esas áreas. Una ha sido en recubrimientos a base de quitosano, que es un quitosano, para los que no saben, es el, se obtiene a partir del caparazón, por ejemplo, del camarón. Uh-huh. ¿Sí? Tiene muchas propiedades, entre ellas la posibilidad de ser antifúngico.
Antimicrobiano.
Antimicrobiano.
Sí, cómo no.
Entendiendo que antimicrobiano, pues, se divide en dos, bacteriano y fúngico. ¿Sí? Se me publicó, ha sido en una revista internacional de la base de datos del Sevier, una revista A1, al igual otro artículo también esa misma revista fue en torno al aprovechamiento de almidón de uyucos. El uyuco es un tubérculo andino, ¿sí?, en el cual nosotros a partir de él hicimos un recubrimiento como tal, al igual que con el quitosano. Y por último se hizo, bueno, en otra revista, IOP Conference, materiales e ingenierías, también se publicó otro a base de una particularidad que identificamos a raíz del primer artículo que publicamos en la base de datos del Sevier. Pudimos identificar unas características de color y allí las publicamos como un referente específico. Por el comportamiento coloidal de la mezcla que estábamos haciendo allí, porque normalmente los recubrimientos parten de emulsiones. Y por otro lado publicamos un artículo orientado hacia el aprovechamiento del bagazo de la caña de azúcar para obtención de etanol, de bioetanol, y allí tuvimos pues unas características bastante, o unos resultados bastante importantes en torno al proceso de inhibición y de procesos de fermentación. Son publicaciones que se hicieron en conjunto con la Universidad del Tolima, ¿sí?, y que pues igualmente pues vienen a dar como resultado para el grupo. Y hace poco nos publicaron un artículo en torno al efecto de en torno a polisacáridos, por ejemplo, como el caso de almidón de yuca con PLA, una película en donde hicimos una caracterización en diferentes sistemas de compostaje. ¿Sí? Y básicamente biodegradación de este tipo de materiales que nosotros estamos produciendo. Y pues realmente pues ha sido gratificante ya tener una nueva publicación. También igualmente pues se han tenido diferentes publicaciones a nivel de los demás integrantes del grupo o de los grupos, pues que igualmente pues todas pues tienen un grado de significancia. Pero en torno a lo que yo he hecho actualmente aquí con la universidad y pues en los últimos años, pues ha sido como lo más relevante del año pasado y este año.
Bien, no quiero dejar pasar la oportunidad porque me surge una curiosidad. Al principio de la entrevista tú nos comentabas que hiciste una especialización, si mal no recuerdo, en la parte química de productos naturales, algo
sí,
así,
señor.
Perfecto. Y entonces ahora nombra el uyuco y yo quiero pues un poco siempre poniéndome el papel del oyente, como que le surgen ciertas preguntas. ¿Es verdad que el uyuco, que la baba del uyuco sirve como para mejorar, digamos, cicatrices, o sea, como para que no se vean, no sean tan evidentes, porque eso es muy muy popular, ¿no? La baba,
una creencia muy popular.
Sí, es verdad. Y muchas de las creencias populares pues resulta que son ciertas y tienen de pronto sus bases
para los labios paspados también.
Pues entonces no sé, esa parte del uyuco y de los productos naturales sí en realidad sirve como para, digamos, difuminar o ocultar cicatrices.
Bueno, a ver, específicamente yo no he trabajado de esa partecita, pero en torno a esa condición, la literatura lo ha reportado. Mm. Hay reportes donde pues igualmente se da esa condición. Lo que sí le puedo decir, por ejemplo, hay un producto acá que tengo igualmente una publicación en eso, que es la piñuela. La piñuela es un antihelmíntico. Entonces, esa sí tiene unas características que sí la he trabajado, por ejemplo, como ablandador de carnes, por ejemplo.
Ah, sí, no, yo también. Sí,
la piñuela es de acá del Patía.
Eso desbarata, sí, la carne prácticamente.
Sí, entonces, ¿no? Yo tuve la posibilidad de tener una publicación hace 2 años más o menos de esa parte, en esa condición. Hay otra parte, por ejemplo, haciendo referencia a lo de la química en productos naturales, yo he hecho trabajos en torno a la valoración de péptidos obtenidos a partir de aislados de proteína, por ejemplo, de tortas de girasol, a partir de vísceras de pescado, donde se han identificado la capacidad antioxidante o antimicrobiana o antihipertensiva de estos péptidos, que son moléculas mucho más pequeñas que una proteína. Entonces, sí, o sea, el poder investigar esa parte o esa capacidad de actividad biológica o capacidad de poder contrarrestar por medio natural una enfermedad o poder sanar algo, sí. Por ejemplo, como el caso del quitosano. El quitosano se utiliza como apósito. Sí, como tejido. Y por ejemplo las películas que de pronto se han desarrollado pueden tener esa misma condición, ¿sí? Entonces se pueden trabajar. O sea, esto es un mundo grandísimo. Sí. Y la verdad es que por ejemplo los recubrimientos que nosotros hacemos se tratan de generar no solamente para preservar un producto de alta humedad o perecedero, ¿sí? Sino también tratar de contrarrestar por ejemplo una actividad microbiana. ¿Sí? O dar una utilidad nutracéutica para el ser humano en términos nutricionales.
Listo, o sea que si hay de alguna manera reportes de Luyuco como para ayudar a estos procesos, o sea que nuestros oyentes pueden seguir usándolo. Ahora, se me ocurre, profesor Solanilla, Mario, que hagamos un programa cuando el profesor lo estime conveniente para hablar de este tema de los productos, ya que tú hiciste un posgrado en química, productos naturales. Interesante hablar de todo esto porque esto es un mundo demasiado amplio, ¿sí? Muy, muy interesante, y también que permite desde, digamos, avalar muchas prácticas desde la sabiduría popular que realmente funcionan y que tienen una base científica, y que las personas podrían echar mano de ellas en su cotidianidad. Entonces, pues
claro que sí,
podemos hacerlo un día de estos, Mario.
Claro que sí, profe Hugo y profe José. Bueno, lastimosamente se nos ha acabado el tiempo de nuestro programa. Agradecemos muchísimo al profe José Fernando Solanilla por estar acá con nosotros. Y vamos a despedirnos con un último tema musical. ¿Ustedes recuerdan las famosas películas de Indiana Jones?
Claro, claro que sí.
Sí,
claro.
De hecho, ustedes querían ser como Indiana Jones, me imagino.
No, de hecho veo que tú, en ti tuvo una influencia tan grande. ¿Te vistes como Indiana Jones?
Sí, no, tengo el látigo y todo. Exactamente. Digo, ¿para qué lo uso? Pero sí, lo tengo. Sí,
claro, he notado esa influencia.
Está sí, como raro. Pero
bien, en tu caminar, en tu vestir.
Entonces, por favor, más respeto a los oyentes. Bueno, bien, entonces vamos, les voy a presentar una versión del tema de Indiana Jones que se llama Dr. Jones, hecho por la orquesta Ciguara Jazz de Medellín, en una fusión precisamente de este tema con, o de su banda sonora, con ritmos de jazz y ritmos tropicales. Entonces vamos a escuchar Dr. Jones de Ciguara Jazz. Thank you.
Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales. Sembrar un árbol campesino.